canciones que se escriben con el alma. Cantautores reunidos a través de letras cargadas de sentimiento. Así son la trova y la balada en la peña. La peña.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de La Peña. Recuerden que estamos todos los miércoles totalmente en vivo y los sábados a las 8 de la noche. No se lo pierda, algunos programas especiales. Hoy tenemos un programa genial, grandes amigos. Hoy vamos a platicar con dos grandes amigos. Primero platicaremos de la nueva modalidad del Auditorio Teopanzolco. Saludamos primero a nuestro buen amigo Héctor Vargas en los controles técnicos. Yo soy Lalo Elguera. Y es para mí un placer tener en la línea un gran amigo, un gran actor y gran comprometido con la cultura, con la música, con todas las artes aquí en el estado de Morelos. Y es para mí un honor presentar al maestro Hugo Juárez. ¿Cómo estás, amigo?
Lalo, maestrazo, también muy bien, encantado de escucharte. Mira, se tardó la entrevista, pero pues te tengo dos cañonazos muy pertinentes para la peña, encantados.
Sí,
encantados ya de hablar con todos ustedes y con tu auditorio.
Ya anduve ahí indagando, y una de ellas es una, es como mi hermana mayor, que okay, yo la quiero muchísimo, claro, que es una de las estrellas grandes de Morelos. Dime si estoy bien en mi intuición.
¿Estás bien? El viernes 9 de octubre a las 7:30 de la noche, Alejandra Moreno.
Genial, genial. Cuéntame primero, ¿cómo se está haciendo este regreso paulatino que, pues, a todos los artistas, tú lo sabes bien, les ha pegado bastante fuerte quedarse en casa, pero que también es una forma de cuidarnos, de salvaguardarnos y de estar bien para hacer cosas mejores?
Exactamente, fíjate que yo me sorprendía, ayer antier estuve en la conferencia de salud y me sorprendía que nosotros iniciamos nuestras transmisiones de streaming desde el 2 de abril, Lalo. O sea, a los 10 días de la pandemia iniciamos las transmisiones. Y bueno, en cuanto cambió el semáforo al 25% de aforo, esto es en el anaranjado, a los 8 días decidimos empezar con el aforo al 25%. Por muchas razones, la principal o las dos principales, el recinto lo da, es un recinto con una infraestructura envidiable, con una amplitud, con una posibilidad de la sana distancia, de hacer los protocolos. Y la número dos, pues para reactivar todo esto y empezar a darle foro y sueldo a los artistas que habían estado en pausa. Y la verdad, de estos casi 15 eventos que llevamos desde aquel 14 de julio que regresamos a las actividades, el 90-95% han sido artistas de Morelos. ¿Por qué? Porque, bueno, tal como lo dices, uno de los sectores más castigados fue el arte, y dentro del arte la música, porque bueno, pues se cerraron estos espacios, y le toca ahora el turno a Alejandra Moreno, que tal como lo dices, es uno de los íconos cantante de acá de muchos años y que tiene un publicazo que ya está pidiendo los boletos. Quiero decirte, por otro lado, que es entrada libre. Nosotros estamos saliendo una semana y media antes. Acceden a nuestras redes sociales o a la página y ahí está el link, es en Boletia. Ustedes no hay más que poner su nombre y su correo electrónico y pueden pedir de 1 a 2 boletos para ir a disfrutar a Alejandra y a los otros artistas de los que ahorita platicaremos.
¿Cuántas personas pueden ir a estos eventos? Porque sabemos que todavía, aunque pues cada vez es un poco más abierto, pero todavía hay restricciones, todavía no estamos en semáforo verde, aunque a veces la calle me parece que como si ya estuviéramos en verde, pero todavía hay que tener nuestras precauciones, ¿no?
Sí, mira, ahorita en el semáforo amarillo es el 50% de aforo. Por lo tanto, cuando los eventos son en sala, que estamos procurando que sean los menos, caben hasta 400 personas. Te seré honesto, no lo hemos llegado arriba de 200 personas porque nos hemos ido con mucho cuidado. Y afuera, donde va a ser lo de Alejandra Moreno, 175 personas en el lobby, ahí caben 350 y nos vamos a la mitad. En los dos lugares, con toda la sana distancia, con todos los protocolos, que te puedo decir que hay dos o tres adecuaciones que nosotros hicimos. Entre ellas, no boletos impresos, es boleto electrónico que nos lo enseñan en su celular. Y le digo de una vez a la gente, no es necesario que lo impriman, con que lo lleven en su celular, y pasan, les pasamos la, el lector óptico PIP y pueden pasar. Dos, no hay valet parking. Esto nos evita un punto de contacto muy importante. Acuérdate que alguien te recibe el carro, alguien va por él, y son dos o tres personas que intervienen en este proceso de un valet parking, y de momento lo estamos quitando. Entonces la gente tome sus precauciones para llegar y estacionar su coche ellos mismos. Hay lugar, porque estamos haciendo los eventos a menos gente, y o llegar en servicio público, llegar en taxi, también es cómodo, también se puede. Entonces, estas dos adecuaciones, amén de lo que ya conocemos del tapete, del uso obligatorio de cubrebocas, del gel, y también importante, todavía no los grupos vulnerables, por favor, todavía no pueden ir. Creo que pronto, si seguimos con este buen comportamiento, podrán hacerlo, pero de momento no podrán acceder niños, embarazadas, adultos mayores, discapacitados.
Y que la gente coopere, ¿no? Yo creo que es lo más importante, y cooperando la gente vamos a salir mucho más rápido de esto, que yo creo que vamos bien, y que además podemos disfrutar muy pronto. Yo sé que el año que entra vamos a hacer las cosas que no hicimos este año, que teníamos por ahí el aniversario, que mucha gente lo ha pedido, y que... Ajá. Y pues se quedó pues en medio de la pandemia, entonces...
No, tanta cosa, pues yo no sé si tú supiste, hablando de la peña y la bohemia, se nos quedó en mayo, venía el Cigala.
Sí, claro.
Entonces, no, pues que no, ya no te quiero contar qué se nos quedó, pero que como dices tú, hay un 2021, 22, 23, 24, y digo que podremos hacer las cosas, ¿no? Y bueno, hay otros más, hay una cartelera de esta semana que ya son dos eventos, uno el viernes y otro el sábado, que nos pase ya ir entrando a como estábamos antes, ¿no? Y bueno, el viernes, por si no la conocen, googleen, váyanse a YouTube y vean qué bonito canta la maravillosa cubana Magda Macle. La traemos inaugurando, abriendo un concepto que quedó pautado, que debió de haber llegado hace unos meses, que es el café cantante. Tú sabes este concepto de café cantante en el mundo, lo que es la trova, la bohemia, la música, la charla, la tertulia. Y bueno, accedieron a venir con nosotros dos cubanazos, Felipe Valdés y Magda Macle. Los dos se van a estar echando un repertorio maravilloso de bolero, de feeling cubano, de música latinoamericana. Ya están los boletos, igualito que como dije con Alejandra, entren a nuestras redes sociales, a nuestra página, y de ahí los guiamos a que vayan a Boletia y pidan uno o dos boletos gratis. Magda Macle, de verdad, es una oportunidad verla. Mucha gente no podía creer que la traíamos, y menos con este semáforo. Lleguen ahí. Y el sábado, pues el gran guitarrista morelense, Alan Juárez.
¿Cómo no? Gran amigo de hace muchos años.
Exacto, de acá de Cuernavaca o de Jutepec, no estoy seguro de dónde es Alan. Casi nunca anda acá, yo creo que de los del año se avienta 6-7 meses afuera, pero bueno, ahorita por lo que todos estamos viviendo lo pudimos pescar acá, y una de las ideas que tenía el regreso es pues que fueran primordialmente morelenses. Sacamos un programa que se llama Sello Artista Morelense, para que vayan todos ellos y tomen el centro cultural y presenten su espectáculo. También los boletos de Alan están ahí en Boletia, están en nuestras redes. Lleguen porque luego lo dejan al último y ya no hay boletos. Entonces, por favor, recuerden que estamos a la mitad de aforo, entonces corre el riesgo de que se acaben rápido.
Oye, y bueno,
dentro de 8 días, el sábado 10 estará pues algo que me da mucho gusto, un tributo a los Virus por parte de Morsa y el grupo Help. Pero estos ya son promotores, empresarios de teatro, de las artes escénicas, pues que se han animado y que vienen de fuera. Es un evento que en el que nosotros, te diré, tal como son las cosas, estamos rentando el espacio, pero ya hubo la confianza en nuestros protocolos, llegamos a acuerdos porque pues vamos a la mitad, Y también es otra manera de apoyar, porque no solo es los eventos que nosotros organicemos, sino que desde afuera nos vean con la confianza de hacer las cosas aquí. Y mira, ahora sí que presumiendo un poco, el Centro Cultural Teopanzolco fue el primer recinto cultural escénico, el primer teatro, digámoslo así, auditorio, que abrió sus puertas en México después del confinamiento. Entonces, pues, lo hicimos para todo esto, para lo que te digo de los artistas de acá, para que los empresarios volvieran a venir, y creo que no nos hemos equivocado, y sobre todo por el comportamiento del público hemos llegado a este punto, ¿no? Con toda la confianza de todos.
Pues te felicito por esta iniciativa, por esta continuidad. Yo sé que este tiempo de contingencia te ayudó también a redescubrir a los espacios que urgen, ¿no? Y que yo sé que poco a poco se van a ir dando y que hay ese apoyo para el músico y para los cantautores morelenses, para los artistas morelenses, pero también traer cosas de calidad como siempre lo han hecho, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que nuestro recinto, nuestro Centro Cultural Teopanzolco de todos los morelenses, es un lugar de una especificación y de una calidad que hace que lo que tú estás diciendo sea fácil. Sea fácil, ¿por qué? Porque tienen todo puesto, tienen un lugar donde pueden llegar y tocar casi casi, una acústica envidiable, una históptica maravillosa, y no es por presumir o por seguir presumiendo, y un equipo técnico maravilloso que los apoya. Entonces ya tenemos muchas cosas de aquí a que acabe el año, pero bueno, dado que los semáforos se van moviendo, y no nos ha pasado, pero pudiera ser desfavorable, lo vamos a ir comunicando semana a semana.
Perfecto, pues te mando un abrazo, gracias por estas primicias, qué bueno que Alejandra Moreno estará en este auditorio porque se lo merece, porque es una mujer que... pues que queremos mucho, tú lo sabes, y que son, pues es una de las más queridas en la canción de autor en Morelos, ¿no?
Exactamente, imagínate con esas pirámides atrás, con esos atardeceres que se ven. Vayan y tómense una tarde y empecemos a regresar a las actividades normales, váyanse un ratito antes y suban al mirador, disfruten de un atardecer, porque de verdad El Centro Cultural Teopanzolco no solo es para las artes escénicas, también es un acontecimiento arquitectónico de belleza que debemos de pasear en algún momento de nuestras vidas.
Además que Alejandra Moreno es como una rocola en vivo con su...
¡Hombre!
Y además que toca, pues lo heredó de su padre, ¿no? El maestro David Moreno, uno de los grandes, claro, de todos los tiempos, ¿no?
Sí, no, hombre, no. Pero ahora va a tener que hacer una hora, hora y cuarto de show, Lalo, porque... también los protocolos dicen que no nos tardemos tanto.
Perfecto. Pues te mando un abrazo.
Ya la invitaremos después a hacer maratón, ¿no?
Okay. Oye, pues maratón, ya vamos a retomar nuestro espacio, ¿te parece, cada 15 días?
Sí, yo encantado. ¿Sabes qué? La otra me puse un poquillo que te dije, aguántame, porque yo sabía que si nos esperábamos una semana te iba a anunciar cosas que van más con tu programa, pero yo encantado.
Y por ahí hay algo que creo que se está cociendo que no me has contado bien, pero yo sé que por ahí algo, viene un cantautor muy conocido además.
En eso andamos. Acuérdate que tenemos que ajustar todo a la nueva normalidad, pero el lugar y las ganas las tenemos todos.
Yo lo sé y no, por eso no digo más, nada más lo dejo en pendiente para que la gente también esté pendiente de esta próxima sorpresa del Auditorio Teopanzolco.
Tú aguántate como yo, que me tengo que aguantar decir la cartelera, porque ya pues yo ya la sé toda de aquí a marzo, abril, pero pues no puedo decir mucho.
Perfecto. Pues te mando un fuerte abrazo y felicidades por esta iniciativa y por esto que se está trabajando en el Auditorio Teopanzolco, que es de todos.
Maestro Lalo, gracias. Nos hablamos en 15 días.
Un abrazo. Buenas el maestro... Hugo Juárez, maestro, el coordinador de Auditorio Teopanzolco, el Centro Cultural Teopanzolco. Muy bien, pues vamos a seguir con más aquí en La Peña y vamos a poner una canción de nuestro invitado, que en breve vamos a estar platicando con él, Miguel Insunza, aquí en La Peña.
Muy adentro, que sangran entre risas y dolor. Thank you.
que no me cuadro con la música. Sé que bailo como un epiléptico, porque me emociono en automático. Sé que llevo el tiempo en una brújula y la geografía en un metrónomo, porque mi talento no es lo métrico y me sobra espacio en un octágono. Ay, salte de tu tiempo y verás claro que se puede ser feliz cuando se vive descuadrado. Con el tiempo equivocado no hay defecto ni pecado que no se deje de lado. Nunca fue mi vida tan ilógica desde que te fuiste sin escrúpulos. Sé que te revienta la vesícula que te esté cantando por teléfono. Sé que tu belleza es la película de este corazón monocromático. Y aunque pueda parecer ridículo, quise marcharme sin decírtelo.
Y como lo es, como era prometido, hoy ya tenemos la entrevista con uno de los grandes cantautores. A mí me da mucho gusto porque, aparte que aprecio su trabajo, es un gran amigo, es una persona muy noble y con unas canciones sensacionales. Miguel Insunza, ¿cómo estás, hermano?
¿Qué tal, Lalo? Muy buenas noches, gracias por esa presentación. Un gustazo conversar contigo.
Oye,
hace un rato que nos debemos una charla.
Sí, una, pues un buen cafecito y una charla, porque hay mucho que platicar hoy de todo tu trabajo, que pues es largo. Entonces vamos a tratar de resumir un poco la trayectoria que has tenido y tus discos y la música y todo lo que haces. ¿Qué te parece si nada más vamos a una breve pausa y arrancamos con la plática?
Buenísimo, aquí estamos.
Vamos a una pausa y regresamos, estamos en La Peña.
Revienta la vesícula, que te esté cantando por teléfono.
Estás escuchando La Peña. Ya volvemos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno, la verdad, a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones.
Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así.
Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
¿Sabías que en Morelos se generan diariamente 1.3 kilos de residuos por persona?
Rompe con tu relación tóxica y dile adiós a los plásticos de un solo uso.
Evita popotes, unicel y productos con envoltura.
Por un Morelos limpio. Más en sustentable.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Recuerda que la mejor forma de prevenir el dengue, chikungunya y zika está en mantener limpios tus patios, azoteas o lugares que acumulen agua. Acaba con los molestos criaderos de mosco. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que pueda encharcarse. Vamos en equipo por un Morelos sin mosquitos. Morelos, anfitrión del mundo.
La Red Mexicana de Extremófilos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Guerrero te invitan a participar en el Concurso Nacional de Cuentos Extremos. Crea una narrativa para conocer a los microorganismos extremófilos. Conoce las bases y entrega tus trabajos en la página concurso.redmexicanadeextremófilos.org. Dirigido a estudiantes de bachillerato y universidades públicas. Tienes hasta el 4 de octubre. Proyecto financiado por CONACYT. Polvo eres y en extremófilo te convertirás.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Sigues escuchando La Peña. Regresamos. La Peña.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en La Peña y tenemos invitado de lujo. La verdad es que hoy es un lujo y es un honor tener en cabina, bueno, no en cabina, directamente por la contingencia y por todo esto, vía telefónica, uno de los grandes cantautores mexicanos, Miguel Insunza. ¿Cómo estás, mi hermano?
Muy bien, Lalo, gracias a Dios. Aquí, guarecidos, surfeando las olas del océano pandémico.
Cuéntame, ¿tú en qué año empiezas como cantautor?
Bueno, yo empecé más o menos como en el 2000 a exponer algunas canciones. Ya venía haciendo música desde antes, pero digamos que como por ese año comencé a soltar algunos intentos de canción. Así tenía un grupo que se llamaba Cuerdas y Madera, que éramos unos chavacos que nos gustaba cantar covers de trova, y en la ciudad de Querétaro comenzó eso a tomar una relevancia, y entonces eso abrió la oportunidad para que yo comenzara a ensayar mis primeros dardos así de canción, entonces por esas fechas más o menos.
Pues más o menos igual que La Peña, entonces estamos cumpliendo 20 años, y fíjate que ahorita yo te lo iba a decir, pero dije, no quiero equivocarme, ¿no? Y el primer disco, no me acuerdo si me lo trajo Alejandro Santiago o Sergio Félix, y me platicó de ustedes que estaban en Querétaro.
Así. Sí, pues éramos unos chavales ahí muy entusiastas. En esa época la canción de autor era, pues tú te acordarás, algo, un secreto a voces, como el título de aquel disco del Filio. Era un secreto porque muy pocas personas estaban enteradas del movimiento, no existían las redes sociales, entonces era todo una cosa medio clandestinona que se daba en algunos lugares. Y nosotros hacíamos así, pues una síntesis de las canciones que estaban sonando en el medio de los cantautores, ¿no? Y eso fue lo que me incentivó a mí a comenzar a escribir, y todo ese ambiente, y también enamorarnos de la canción, de una canción más gourmet que veíamos nosotros. Desde entonces ya nos dábamos cuenta de que tenía otro propósito esa canción, que no se ceñía, digamos, a los cánones de apreciación de la canción, el pop, por ejemplo. Entonces, pues ya nos llamaba la atención una canción idealista, una canción que se ceñía a la poesía, ¿no?
Y empiezan cantando algunos covers, de lo que me acuerdo, y metías algunas de las de ustedes, ¿no? Me acuerdo que cantaban de Virulo, de Alejandro Santiago, ¿de quién más?
Pues cantábamos de un chorro de cantautores, ¿no? Entre ellos, pues, de Fernando Delgadillo también cantábamos, porque éramos una especie de repetidora. Casi éramos los cantautores en esa época, más bien los que cantábamos, codereábamos en las peñas a los cantautores, éramos como una especie de radio, ¿no? Entonces cantábamos de muchas cosas, y bueno, ese proyecto duró muy poco, digamos que estuvo como desde el 99 o el 98 al 2000, y ya en el 2000 yo arranqué a hacer mi música y a grabar los primeros demos y a tratar de moverme, ¿no? Con algunas canciones, a conquistar pequeñas ciudades aquí aledañas, y guitarra al hombro, ¿no? Ya empezando también un poco a descubrir ese oficio.
Después de eso, ¿fuiste el único que sobrevivió de ese grupo, verdad? ¿O alguien más se dedicó todavía? ¿O porque realmente no supimos más?
Pues de forma así más, vaya, más formal, sí creo que fui el único. Javier y Coca también cantan, pero todavía no han estado, por decirlo así, muy metidos en el mundo de la canción de autor, tanto como autores, ¿no?
Bueno, antes de ir a otra canción, porque ya pusimos una de las canciones, pusimos Arrítmico, antes de ir a otra canción, platícame, ¿cómo es que se empieza a dar lo del Cuarteto Incompleto con Leonel y con David?
Ah, pues fíjate que yo, después de eso, pasaron algunos años y llegué a la Ciudad de México firmado con una compañía discográfica, y estaba como en la descubriendo otra ciudad y su ambiente musical, y en un lugar que se llama Los Íntimos conocí primero a Leonel Soto y después al David Aguilar, y resultó que pues los tres éramos de Sinaloa, y surgió una amistad ahí muy bonita, y empezamos a palomear en las bohemias, nos empezamos a aprender sin querer las canciones de los otros dos, y eso fue configurando pues un ensamble de tres trovadores que cantaban a voces, ¿no? Y cuando caímos en cuenta, pues ya Leonel de hecho había hecho un primer bosquejo del cuarteto incompleto, donde estaba otro compañero que es Jorge Trehuarta, y uh-huh. Y luego las circunstancias llevaron a Jorge a Sonora, y me quedé yo con ellos, y se dio ese ensamble pues casi natural, ¿no? Y que sigue siendo no solamente una amistad importante para mí, la de David y la de Leonel, sino que seguimos colaborando. Hace un par de años yo produje parte del disco de David Aguilar y tuvimos una nominación al Grammy, y ayer le dijeron a David también que está nuevamente nominado al Grammy.
Es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Qué pues, sientes tú como, pues eres casi su hermano, ¿no? De que, pues, tantas historias, anécdotas, y que finalmente, pues, este fue un proyecto que no se ha terminado, ¿no? Porque cuando, seguramente algún día lo volverán a hacer, porque cada quien, pues, canta sus canciones, y los tres cantan los de los tres, o sea, es un proyecto que queda abierto, ¿no?
Claro, pues es que nosotros principalmente somos una triada de amigos. No, hombre, el chat estaba en llamas cuando nos enteramos de la noticia. Pues obviamente Leonel y yo le escribimos ahí, le llamamos a David y todo. Y bueno, pues a nosotros nos da muchísimo gusto pues ver que David también está encontrando un lugar en una canción alternativa dentro de la industria musical, que siempre ha sido una cosa que sucede al margen de la industria, por decirlo así, de la canción indie, de la canción de autor, pero que admite canciones con mucho riesgo, como esta música de David. Entonces, pues, estamos celebrando también porque uno de nosotros ponga ahí una bandera, ¿no? Entonces, nos hace muy feliz.
¿Tú crees que estos movimientos independientes y a la vez en lo colectivo, ustedes con su canción, estos espacios que pues hemos ido tratando de defender y de promover, que sea la consecuencia de todo lo que se está dando, ¿no? Hace un par de años también Auditorio Nacional premia a tres cantautores que pues antes, vamos a ser honestos, que no pelaban y que no nos querían, o sea, sabían que estábamos, pero no querían como que reconocer a Edgar Ozeransky, a Alejandro Filio, a Fernando Delgadillo, las dos nominaciones de David Aguilar, el que Leonel Soto también, pues ya conocido por giras que ha estado haciendo no nada más en América, sino en Europa, y tu trabajo que pues yo veo en las redes sociales que están muy fuertes, ¿no?
Pues fíjate que yo creo que sí ha sido una consecuencia de un trabajo que se ha hecho, que han ido haciendo muchos compañeros también, de demostrar que la canción de autor está gozando de muy buena salud en este país. De hecho, bueno, Fernando tenía ya muchas nominaciones a esos premios a las lunas del auditorio, porque yo casi siempre soy invitado allí y lo había visto muchas veces nominado junto con Pablo Milanés y con otros cantautores de talla internacional. Y recientemente pues recibieron el premio, y pues yo creo que también eso es una noticia que da cuenta de que estamos que hay una salud en la canción de autor, sobre todo que quizás toda esta interconectividad que se dio a través de las redes hizo también que se expandiera a muchos otros lugares, a muchos países. Yo he tenido también la suerte de ir a otros países y sembrar las canciones allí, y que ellos estuvieran, darse cuenta uno de que ellos estaban enterados por las redes de todo este movimiento, ¿no? También.
¿Qué tal si nos presentas una canción y seguimos platicando?
Pues mira, está esta canción que me gusta mucho y para estos tiempos en los que podemos reflexionar acerca de la especie humana. Yo escribí hace algunos años una canción que canto a dueto con mi querido amigo Pedro Guerra, que es un gran referente también de la canción de autor en España. Y bueno, se llama ¿Qué pensarán?
Muy bien, vamos a escuchar ¿Qué pensarán? Miguel Insunza, aquí en La Peña.
Y que enmudezca la estupidez. Thank you.
respirar, planeta herido por un primate con el delirio de gobernar. Sangre, instinto, insaciable, sed de más. Laberinto, ¿dónde es la felicidad? Comprar, vender, vender, comprar. Los nietos de los nietos de los nietos de tus nietos. ¿Qué pensarán de nosotros? Que fuimos marabunta, enjambre, antídoto y veneno. ¿Qué pensarán de nosotros? Los nietos de los nietos de los nietos de los nietos de los nietos. ¿Qué pensarán de nosotros? Que estábamos tan ciegos que escupimos para el cielo.
De nuestro buen amigo Miguel Insunza con Pedro Guerra, que pues es otro de los grandes, ¿no? Que ha de haber sido genial grabar con este genio de la canción.
Sí, pues imagínate, para muchos de nosotros Pedro Guerra es uno de los referentes de la canción más fina, de la canción más, no solamente más comprometida, más poética, sino también de un nivel musical muy grande. Y entonces, pues bueno, la vida nos llevó a hacernos amigos hace algunos años y hemos hecho algunas colaboraciones. De hecho, recientemente hicimos una canción juntos también, que él musicalizó unas décimas mías, y con esta cosa de la pandemia hicimos experimentos y interconectados, ¿no? Y toda esta cosa de hacer cosas a la distancia, canciones. Pues la verdad es que para mí es tremendo gusto y una colección, una cosa de colección en la vida, pues contar con una colaboración con Pedro, ¿no?
Fíjate que yo no tengo el gusto con Pedro Guerra, pero sí hay una canción que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré que era de él, una canción que hace de Día de Muertos. Es impresionante, ¿no? Y la forma de percibir las cosas, de cómo las cuenta, cómo las narra, cómo te hace parte de esa sensibilidad al componer. Una cosa que también en tu canción noto y hace estremecer, ¿no? Esas frases, esas canciones, esos ritmos. ¿Cómo compone Miguel Insunza? ¿Cómo es su proceso de una canción?
Híjole, pues fíjate que la canción aparece desde diferentes direcciones, en mi caso, y yo creo que en el caso de todos, aunque algunos tienen algún método más riguroso, yo he tenido que aprender como a encontrarme con la canción de frente, dependiendo de qué dirección viene, ¿no? Muchas veces viene a partir de una frase, que se convierte en algún poema que nosotros intentamos después musicalizar, o a veces viene una melodía y uno está tratando después de respetar esa melodía que a uno le gustó y que está tratando de ponerle un texto y una temática, y muchas veces viene que esas son las canciones donde uno se siente quizás que son las más curativas, ¿no? Muchas veces viene desde el deseo de transmitir una temática en particular, algún episodio de la vida, y entonces te sientas con ese propósito a buscar la melodía y a buscar el texto.
Cuéntame, ¿cuántos discos ya tienes? Yo me acuerdo que me quedé con 3-4 discos, bueno, obviamente el de Cuerdas y Madera, después dos de los primeros tuyos. ¿Cuántos discos tienes ya?
Bueno, como cantautor tengo 6 discos, y ahorita estoy trabajando un disco en vivo en el Teatro de la Ciudad que grabamos en diciembre, con muchos invitados, amigos también. Hicimos este concierto 20 años de viaje, y lo estoy también ahorita trabajando en postpro, digamos, mezcla y todas estas cosas, y ya sería el séptimo disco este.
Bueno, pues ahorita vamos a regresar con más música y con más plática. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos con Miguel Insunza y ahorita vamos a platicar de muchas cosas más.
Bien.
Estás escuchando La Peña. Ya volvemos.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Yuno en Díaz y la Crónica Inframarginal.
Centro Cultural Pedro López Elías, 6 años.
Instrumentos reciclados y el sonido de orquesta basura.
Fin de la pandemia y nueva normalidad.
Usted tiene una cita este domingo a las 10:30 de la noche por esta emisora.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto.
Para yo no volver a ver ese golpe que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa.
Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso.
Yo me quiero morir,
En el mundo de las drogas no hay final feliz.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Euforia.
Música electrónica.
Euforia.
Y sus sesiones contemporáneas.
Euforia.mx.
Viernes, 10 de la noche. A través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia. Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Sigues escuchando La Peña. Regresamos. La Peña.
Seguimos platicando con nuestro buen amigo Miguel Insunza. Nos puede escuchar también a través de las 4 estaciones del Instituto Morelense Radio y Televisión: 102.9, 90.9, 100.5 y 1390 de AM. Y por la página de internet www.imryt.org. Seguimos con Miguel Insunza. Platícame. ¿Ha cambiado tu perspectiva de la canción que hacías hace 20 años a la de ahora? ¿O sientes que la has ido puliendo y que sigue por el mismo camino? ¿Qué encontramos en la canción de Miguel Insunza?
Híjole, yo creo que todo el tiempo estoy cambiando la forma de hacer canción. A pesar de que, digamos que uno va coleccionando sus herramientas y todo, pero siempre está en constante cambio, sobre todo porque se está nutriendo de nueva información musical y de nuevas influencias letrísticas y de nuevas vivencias también, ¿no? Entonces siempre está cambiando. Yo creo que inevitablemente vamos encontrando una forma, no sé si mejor de hacer canción o más virtuosa, pero sí más honesta, porque tantos años de hacer canción, pues lo que te van dejando es que uno que quiere finalmente hacer la canción que te habita, ¿no? La canción que uno trae, que uno quiere ver realizada, que uno quiere ver materializada, y pues ahí seguimos en esa búsqueda siempre, constante.
¿Nos regalas otra canción? ¿Cuál podría ser?
Híjole, pues más bien elígela tú, a ver.
Híjole, pues hay muchas que me gustan. Puede a ser Hacker, puede ser, o...
Órale.
Sí, bien. Perfecto.
Buena elección.
Cuéntanos un poquito de esta canción.
Fíjate, Hacker es una canción que escribí hace ya varios años, tratando de hacer una crónica. Yo soy licenciado en periodismo, muy poca gente sabe que estudié periodismo, pero estudié periodismo. Y siempre he querido que intervengan los géneros periodísticos en la canción. Y esta canción es, digamos, una crónica de delincuencia, pero también lleva obviamente la mezcla de la opinión, y yo quería pues de alguna forma retratar los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que ahora incluso se pueden ver delitos de ese estilo. Incluso me ha tocado cantar esa canción en circunstancialmente en algunos reclusorios donde ya la conocían, y es como una canción que da cuenta de estos nuevos delitos, ¿no? Que antes no existían, y muchas veces me traen, a veces cuando hay algún delito de esta índole, me escriben como si fuera premonitoria la canción, ¿no? Hace poco también hubo un delito, pero es una canción que intenta narrar un episodio de la modernidad.
Muy bien, pues vamos a escuchar, y ahorita seguimos platicando con Miguel Insunza.
Con la mitad del dinero se cambió la cara por entero. Con la mitad del dinero se cambió la cara por entero. Toda la gente sabía que se le escapó a la policía. Compró boletos para Río de Janeiro y nadie le miró en el aeropuerto. ¡Qué espeso! A las semanas el diario hablaba de fraude millonario. Harto de ser ingeniero, pesa de la crisis del empleo. Dejó de ser un pasajero colectivo para conducir un deportivo. ¡Qué vivo! Salió vestido de mujer hasta la nuca y nadie le notaba la peluca. ¡Qué fuga! Yo era el único que hizo carrera, que no robaba por ir a la escuela. Jamás volvimos a verlo en el barrio, nos enteramos por los noticiarios de la tele. Hacker ha dado el golpe millonario, Nobel del delito, fraude del año. Hacker ha rasurado a los banqueros, cheques sin fondo, cuentas en ceros. Hacker, un erudito del delito, quien le ha enseñado, hijo de tigre. Pintito. Llegó a Río disfrazado de elegante y nadie se le para por delante. ¡Qué gangster! Yo era el único que hizo carrera, que no robaba por ir a la escuela. Jamás volvimos a verlo en el barrio, nos enteramos por los noticiarios de la tele. Hacker ha dado golpe millonario, Nobel del delito, fraude del año. Hacker ha rasurado a los banqueros, cheques sin fondo, cuentas en cero. Hacker, un erudito del delito, quien le ha enseñado, hijo de tigre. Pintito. Thank you.
antes de enero, se cambió la cara por entero.
Excelente, acabamos de escuchar Hacker de nuestro buen amigo Miguel Insunza. Y
pusiste la versión en vivo.
Sí, esa fue la que encontré. Cuéntame, ¿dónde fue grabada en vivo? Cuéntanos un poquito.
Esto fue grabado, es parte de un disco así a guitarra limpia y loops que hago yo, ya sabes, estos sonidos de con unos pedales de ahí. Lo grabé en un estudio en el DF que se llama Panorama Studios, y es un disco que se llama Retrovisor, donde hago como una colección de canciones representativas, digamos, pero totalmente a guitarra todo el disco.
Cuéntame un poquito de los ritmos que veo que en esta fue así como un tipo rap, tienes un poquito de blues, tienes un poquito de jazz. ¿Cuáles son los ritmos que preferidos de Miguel Insunza?
Bueno, fíjate que yo he tenido ahí como mucho acercamiento con todo lo que son los ritmos, pues el groove, ¿no? El hip hop, el funk, y bueno, siempre he sido un guitarrista interesado por el jazz, aunque no me considero un guitarrista jazzista, pero pues todas esas vertientes musicales inciden en una canción que quizá pues es como un elemento que no estaba tan a la mano en una canción de autor, que siempre estaba como mirando más hacia el Caribe, ¿no? Hacia Cuba, hacia otra musicalidad. Y yo, como soy sinaloense y como también ahí hay una influencia de la música gringa, pues hay una influencia grande, ¿no? Entonces también como que siempre me he sentido tentado a incorporar estas fusiones, ¿no?
Tú naces en Sinaloa y te vas muy pequeño a Querétaro, ¿cómo está la cosa?
Sí, yo nací en Los Mochis, Sinaloa, bueno, particularmente en un pueblo que está cerca de allí que se llama Ahome, y me vine como a los 12 años a Querétaro, y luego pues me fui a la Ciudad de México. 20 años estuve en la Ciudad de México, y ahorita por la pandemia me regresé en la temporada a Querétaro, acá donde está mi familia.
Y cuéntanos, ¿qué viene con...? Bueno, sé que haces tus conciertos también en vivo, en Facebook, y que, bueno, en la pandemia estuviste haciendo varios en vivos. ¿Qué viene con Miguel Insunza?
Pues fíjate que, curiosamente, ahorita acabamos de lanzar hace un par de días una invitación para un concierto que vamos a hacer online a través de la plataforma eTicket. Estamos haciendo un concierto con una producción muy bonita, porque acá en la ciudad de Querétaro mi hermano tiene un estudio de grabación muy lindo, y ya hicimos un par de transmisiones desde allí. Hicimos recientemente también un concierto que se llaman, estamos haciendo como unas lunadas virtuales, que yo les he llamado, que son pues básicamente un concierto con un instrumento invitado, y estamos como evocando toda esta sensación de la lunada, ¿no? De la bohemia, y la verdad que con un cuidado en el audio, pues de alta calidad, ¿no? Estamos proponiendo levantar una infraestructura que salga del concierto del cantautor, que transmite desde su casa en condiciones de audio pues que casi muchas veces más precarias, ¿no? Entonces lo estamos llevando a una transmisión pues así como suenan los discos, porque estamos conectados saliendo desde un estudio de grabación, que es un estudio muy amplio. Entonces ahorita el 17 vamos a tener este concierto, le invito a todo tu auditorio.
Perfecto.
Vamos a tener este concierto a través de la plataforma eTicket, pueden adquirir los boletos, y bueno, pues nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy grande por dignificar un espectáculo virtual, porque pues evidentemente estamos enfrentándonos a una nueva realidad también de la industria musical, y nosotros nos lo estamos tomando en serio de llevar algo a los oídos que sea de alta calidad, ¿no?
De lo virtual a lo real, ¿no? Ya nos alcanzó ahora sí que el futuro, y pues es parte de la nueva modalidad, ¿no?
Sí, y además la verdad es que para nosotros es un esfuerzo bien grande, y los fans de la canción de autor son gente muy muy entregada a este género, ¿no? Y saben que para nosotros es un esfuerzo grande todo lo que representa. Pues llevamos 4 cámaras de televisión en HD, nos conectamos a un estudio de altísima calidad, y todos esos son esfuerzos a los que no estaba antes supeditada la música en vivo, ¿no? Te llegabas y te conectabas en un sistema bueno de algún lugar, pero no tenías la demanda de hacer algo tan tan complejo, ¿no?, en producción. Entonces ahora estamos haciendo esto, y la verdad es que el primer concierto fue una cosa bellísima. Pues te das de cuenta que ya es casi como para un DVD. Entonces, pues ya estamos haciendo esto en una segunda ocasión, y estamos muy emocionados porque la conexión, pues también estamos ahí pimponeando con la gente y se arma. Yo hice una velada de poema, canción y vino. Entonces, hice una curaduría de poemas, y los hermané con una canción, y nos patrocinó una marca de vinos. Y bueno, hicimos ahí todo este ritual de la canción, ¿no? Porque siempre los que apreciamos la canción, siempre estamos buscando darle un momento especial a la canción y una atención. Entonces generamos este ritual de canción, poema y vino, y fue una cosa bien, bien linda. Entonces lo vamos a repetir porque tuvo muy linda respuesta este 17.
Perfecto, pues ya iré escogiendo mi vinito, mi quesito, mi botanita.
Sí,
y el 17 me conectaré.
Sí, ahí en plataforma de en e-ticket.
Perfecto. Pues, cuando tengas el Icar, me lo mandas a mi Face, y ahí lo promocionamos con todo gusto. Gracias.
Claro que sí, hermano.
Pues se nos fue el tiempo volando. Yo creo que vamos a tener que hacer otra muy pronto. Y un placer platicar contigo, mi querido Miguel. Y
igualmente, hermano.
Que esta es tu casa, como siempre. Felicidades por estos 20 años, felicidades por todos tus proyectos. ¿Y qué nos regalas? ¿Dónde te pueden encontrar la gente que quiera contactar contigo?
Bueno, pues en todas nuestras redes sociales pueden escribirnos. Tenemos una persona que atiende nuestras redes sociales, pero se contacta directamente con la oficina. Ya estamos empezando a hacer algunos conciertos pues más privados, y algunos que son en condiciones determinadas, ¿no? Ya nos estamos animando a hacer algunos. Entonces, pues bueno, pueden contactarnos a través de las redes. En cualquiera de mis redes estoy como Miguel Insunza, que se escribe con Z a las dos. Y pues bueno, ahí un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio, que además Cuernavaca es un epicentro de la canción de autor desde hace muchos años, donde yo he conocido a grandes hermanos cantautores, desde Poncho Maya, Leonel Soto, el mismo Alex Posas, que está haciendo una canción de alta calidad. Entonces, pues, le tengo mucho cariño a tu ciudad.
Pues te mandamos un abrazo, y tú sabes que aquí eres bienvenido siempre, mi hermano. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos sugieres ahora tú?
Mira, esta canción que acabo de estrenar, que se llama Donde Paraba el Viento, que es una canción muy reflexiva, que tiene que ver con estos días que nos está tocando vivir, con este episodio del mundo, y cómo nos hace recapitular lo felices que hemos sido en otros momentos, y muchas veces ni nos damos cuenta.
Pues te agradezco muchísimo este enlace, y te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, Lalo, y gracias por esta charla. Ojalá que se repita pronto. Un abrazo a todo.
Por supuesto que sí, un fuerte abrazo. Gracias a Miguel Insunza, gracias a Héctor Vargas en los controles técnicos. Yo soy Lalo Elguera. No se pierda La Peña el próximo sábado, 8:00 p.m. Y bueno, pues nos vamos con esto de Miguel Insunza. Se llama Donde Paraba el Viento. Muchas gracias. Hasta pronto.
En vano.
Manifestaciones del corazón.